RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Colombia. Igualmente, un saludo de bienvenida a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. A partir de hoy comenzamos un espacio que nos permitirá, de una forma simple, comprender el mundo económico. Bienvenidos a su programa Economía en Breve. Hoy les acompaña nuestro director, Carlos Lineros, MBA de la UNAD Florida, especialista en pedagogía y docencia, y gerencia y marketing. Nuestro asesor económico invitado, Germán Medina, tutor de la UNAD, especialista de gestión pública, pedagogía del aprendizaje y maestrante en gerencia de organizaciones. Y quien les habla, Clara Quiró. Antes de iniciar con nuestro programa, damos paso a nuestro director, quien nos tiene un saludo de bienvenida a nuestra audiencia.
Gracias, Clarita. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional. Hemos decidido iniciar esta idea de programa de Economía en Breve con el propósito de fortalecer, digamos, los conocimientos de una manera sencilla, de encontrar un poco el sentido y el significado de las variables micro macroeconómicas que están impactando directamente en la rutina diaria en el hogar. Básicamente queremos elevar, digamos, el nivel de comprensión de una manera rápida, sencilla, a todos nuestros grupos de interés que quieran, digamos, estar en contacto con nosotros.
Bueno, también me gustaría que nuestro asesor económico Germán nos dé la bienvenida.
Muy buenos días, oyentes. Clara, Carlos, reciban el más afectuoso saludo de bienvenida a este programa. Esperamos ser un apoyo para todas las personas en la comunidad en general sobre conceptos de una manera más clara y más entendible.
Muchas gracias, profesor. Bueno, el programa de hoy busca introducirnos y darnos una mejor comprensión del objetivo de nuestro programa, que es entender la economía de una manera simple y dinámica, y cómo esto afecta nuestras finanzas personales y del hogar. Aquí comienza Economía en Breve. Se entiende que la macroeconomía comprende o se ocupa tanto de la evolución a corto plazo de la producción, del empleo y de los precios, lo que haría referencia a los ciclos económicos, y también se ocupa de tendencias a largo plazo como es la producción y el nivel de vida, que hablamos, nos referimos a un crecimiento económico. Profesor Germán Medina, ¿qué significa para una persona como nuestros oyentes estos dos momentos cuando nos referimos a un ciclo económico y al crecimiento económico, y estos cómo afectan su entorno?
Gracias, Clara. Bueno, para el común de las personas, por lo general, piensan que son ajenos al proceso económico y más concretamente al proceso macroeconómico. La gente no comprende o se aleja del concepto que su actividad diaria tiene que ver con la economía. O sea, lo que nosotros hacemos diariamente tiene que ver con los efectos económicos, y cuando hablamos de valores agregados, hablamos de macroeconomía. Por eso, como bien lo afirma Clara, hay unos momentos que podemos ver a corto y a largo plazo, doctor Carlos. Por ejemplo, en el corto plazo podemos ver temas como la evolución de los precios, la producción, los niveles de empleo, que eso nos están indicando a corto plazo cómo se va comportando la economía, y de tal forma el gobierno anda reportando esos datos a través de indicadores.
Es decir, que esto nos permite medir en qué momento la economía está en auge, en qué momento está como en un estancamiento, o en qué momento está, sí, claro, en un proceso de crisis.
Perfecto, sí, eso es lo que iba a hablarle al doctor Germán, que es como cuando uno oye, hombre, un país está en crisis, un país está en recesión, un país está, digamos, en pleno crecimiento. Ese fenómeno, digamos, de los ciclos económicos, en donde ya por características ya se conoce que un país pues puede entrar en recesión o puede entrar en crisis. Y cada uno de estos elementos de auge, crisis, recesión, están correlacionados con cada uno de los que tú decías ahorita, Clarita, en la producción, en el empleo, en los precios, etcétera. Un país en crisis tendrá, digamos, un impacto directo sobre la producción, sobre el empleo y sobre los precios. Un país en recesión también tendrá es otro tipo de impacto, y un país en crisis también tendrá otro tipo de impacto. Es importante, digamos, comprender que ese ciclo económico que siempre se presenta en cualquier tipo de país, digamos, podría estar, no está, es decir, ese ciclo económico siempre es un comportamiento que a través de la historia ha tenido, digamos, cada uno de los países, en mayor o menor grado. Hemos oído casos como el de Argentina, en donde niveles de inflación sumamente significativos en un proceso de crisis, es decir, ya se empiezan a juntar variables macro, como es la inflación y la crisis. Una inflación con altos niveles de desempleo, pues genera, digamos, ya otro tipo de comportamiento e impacto directamente en la economía del hogar, ¿sí? No sé cómo yo lo estaba percibiendo desde ese punto de vista, doctor Germán.
Doctor Carlos, interesante la forma como nos amplía el concepto. De acuerdo a lo que hemos venido comentando, evidentemente los ciclos de expansión, auge, contracción, crisis y depresión son los ciclos económicos que se van dando a largo plazo. Pero lo que nos alimentan en el análisis para entender los posibles comportamientos a largo plazo son estos momentos como la evolución del índice de desempleo, el nivel de los precios, el nivel de producción. Entonces, cuando vemos el comportamiento de una economía dentro de un año que comienza a tener niveles de inflación, elevados niveles de desempleo, baja producción, es evidente que estamos entrando en una etapa cíclica de crisis, y es donde se tienen que aplicar medidas anticíclicas para hacer que la crisis o no se presente, o si se presenta, pase rápidamente por el proceso económico. El problema es que las personas piensan que no se ven afectados por estas variables macroeconómicas, y resulta que cuando se quedan sin empleo, cuando los precios suben rápidamente, cuando la producción decrece rápidamente, claro, se van a ver afectados.
Okay. Claro, claro. Y tiene un impacto directo también en el hogar, ¿no? Entonces, esa es otra de las particularidades. ¿Podríamos? No solamente impacta, digamos, desde el punto de vista estatal, sino también empresarial y doméstico, ¿no? Ese tipo de impacto de los ciclos económicos.
¿Nosotros podríamos identificar en qué momento ese ciclo económico se encuentra Colombia?
Actualmente la economía se encuentra en crecimiento. Hemos observado unos indicadores estables. Los últimos 5 años ha estado oscilando entre el 3 y el 5%, da una media interesante.
Es un indicador que ha reflejado, digamos, ha impactado dentro de los más altos a nivel latinoamericano, ¿no? Nosotros ya tener niveles de crecimiento por encima del 5% ya ejemplifica, digamos, un comportamiento de una tendencia y una proyección de la producción, del empleo y un buen manejo de precios, ¿no? Ese crecimiento que también está acompañado, digamos, con la parte del Producto Interno Bruto, pues se ve reflejado ahí, ¿no? Ese crecimiento, esos movimientos que se han venido, digamos, desarrollando a través del tiempo.
Doctor Carlos, es importante también, doctora Clara, precisarle al oyente cómo es que se mide el crecimiento económico. El crecimiento económico se mide en la economía, por lo general, en todo el globo, a través de los productos internos brutos, que es el volumen de producción de bienes y servicios.
Y que a veces casi la gente no comprende cómo es eso, que cómo lo mide. Oye hablar del producto interno bruto, pero no sabe ni de dónde lo sacan, ni qué es lo que miden, ni para qué sirve tener, digamos, en cuenta ese dato.
Sí, ese dato nos sirve básicamente para ver la tendencia de la economía. Por ejemplo, Chile ha venido creciendo a niveles del 7 y 8% que ha mantenido en la última década. O sea, es un crecimiento bastante fuerte. El nuestro es un crecimiento estable y aspiramos que siga teniendo el mismo comportamiento. ¿Cómo se mide? Pues eso se hace a través de unas técnicas que lo hace el Departamento Nacional de Estadística, que nos saca este cálculo.
Sí. Para concluir, podemos decir entonces que lo que hace el PIB es como una medición de cuánto ha crecido la economía, cuánto produjo, qué bienes de servicios tiene dentro del mercado para ofrecerle a las personas, y lo que generará, pues, el crecimiento genera obviamente empleo, un mayor acceso al dinero, y que obviamente estos productos que se colocan en el mercado de bienes y servicios sean adquiridos por los usuarios, y lo que dinamiza la economía. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Educación para todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde, Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Continuamos con su programa Economía en Breve. Bueno, estábamos con el tema del PIB, como ustedes saben, pues ya lo aclaramos, pero sí tenemos que tener en cuenta que dentro de la economía necesitamos este tipo de instrumentos que nos permiten llegar a establecer unos objetivos dentro de la economía y obviamente generar políticas. En este caso evaluaremos políticas como la monetaria, la fiscal, la cambiaria y la oferta, que son instrumentos que afectan de manera definitiva a la economía y el comportamiento que ésta tenga dentro de los ciudadanos o dentro de las personas que viven en cada uno de los países. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas y explicarlo a través de un ejemplo, cada una de las políticas, y que le permita, digamos, entender a nuestros oyentes y cuál es esa injerencia que tienen estas políticas dentro del proceso económico y que al final cuánto nos afecta a cada uno como individuo.
Bueno, claro. El tema de las políticas económicas, hay que precisar el concepto de qué es una política económica. Para el común de las personas, para hacer entendible el concepto, se puede definir como todas aquellas estrategias que adopta una sociedad para enfrentar el problema económico. Evidentemente, las sociedades tienen sus representantes y en este caso son los gobiernos. En ese sentido, doctor Carlos, existe una gran cantidad de políticas. Una es la monetaria, otra la política cambiaria, otra la política de oferta, otra la política de educación, política de investigación, política poblacional, política de innovación, política de salud, N cantidad de políticas que hacen que un Estado adopte su problema económico. Por eso es que vemos que en ciertos países como China y Japón, el PIB per cápita puede crecer mucho más rápidamente que el PIB per cápita de otros países. El PIB per cápita, para que todos lo entendamos, es básicamente dividir toda la producción de la economía sobre la población que reside en el país. Ese es el PIB per cápita. Yo sé que es un indicador imperfecto, se acepta en la economía como tal, pero es un indicador que nos sirve para tener referencias el comportamiento de una economía frente a otra. Ahorita vamos a hablar de algo, doctor Carlos, que tiene que ver con la política monetaria.
Ah, bueno, sí, perfecto. Yo creo que ese es uno de los términos en donde, digamos, para cualquier economista, pues es muy común hablar de la política monetaria, pero para el común denominador de las personas, entra, digamos, a un nivel bajo como de comprensión. No voy a hablar de política monetaria y no se imagina qué es, pero sí, digamos que es razón de nosotros ahorita empezar a explicar y a bajar, digamos, ese nivel de interpretación de la política. Esa política monetaria que está básicamente articulada con decisiones que también toma el Banco de la República como un ente a través de su junta directiva, y que cualquier decisión de subir un punto o bajar un punto, por ejemplo en este caso si hablamos de tasa de interés, va a tener mucho impacto en el sector productivo, en el sector doméstico, en el sector estatal. Es decir, ya digamos ese tipo de decisiones ya generan, digamos, una reacción a nivel de muchas otras variables macro. ¿Sí? Lo mismo que cuando hablamos de la masa monetaria, o sea, la cantidad de dinero que decide emitir el Banco Central para efectos de dinamizar una economía, también puede tener, digamos, impacto sobre otras variables como la inflación, etcétera. Es decir, si el Banco de la República decide emitir N cantidad de dinero en circulación, pues eso va a tener un impacto sobre los precios. Claro, a medida que se distribuye todo ese dinero a nivel del país, pues ese impacto a través de los precios pues va a subir y generando, digamos, ya procesos inflacionarios. Y digamos que otro de los temas que a nivel de política monetaria se trabaja es la parte de los encajes bancarios, ¿sí? Un encaje es una medida en donde, digamos, los cuentavientes que tú tienes, tienes una cuenta de ahorros o tienes una cuenta corriente o tienes, digamos, una cuenta en cualquier tipo de banco, la forma de poder resguardar o de garantizarle a ese cuentaviente una forma de garantía de su dinero a través de ese encaje. Un encaje, digamos, si tú consignas 100 pesos y el encaje bancario, digamos, tiene un porcentaje del 5, 10 o 20%, depende de lo que le estime el Banco de la República, ese dinero diariamente se hace un giro, digamos, al Banco de la República con el propósito de tener un respaldo a los cuentavientes. De tal forma que también se convierte en una medida de estímulo o desestímulo para el caso de los bancos. Es una tasa interbancaria, si hablamos de tasa interbancaria y de encaje, digamos, son variables muy sensibles que para el esquema financiero, pues vienen, digamos, adoptándose todos los días.
¿No? Sí. Doctor Carlos, ¿sí? Una pregunta. O sea, ahí podemos hablar de lo que tiene que ver con los intereses que manejan las personas cuando se endeudan,
claro, por supuesto,
o cuando
sí.
generan buena, algún tipo de ahorro dentro de un banco.
Muy buena tu intervención. Claro, en la medida que, por ejemplo, el Banco de la República decida subir las tasas de interés o bajar la tasa de interés, va a tener un impacto dentro del común denominador de nosotros. Si las tasas de interés están económicas, pues lo más probable es que se vaya a demandar grandes cantidades de crédito. ¿Sí? Y eso se hace con el propósito también de dinamizar en cierta medida la economía. Ahí, digamos que el papá de los bancos es el Banco de la República. Sí. Entonces el papá de Bancolombia, bueno, no estoy hablando aquí en términos de las marcas, pero sí digamos de que el Banco de la República es el papá de los bancos que distribuyen créditos o asignan créditos hacia las personas que común y corriente de nosotros pudiéramos ir a acceder. Sin embargo, pues claro, una decisión de bajar la tasa de interés hace que las personas puedan ir a demandar más dinero.
Yo tengo
lo
una...
contrario, perdóname que te interrumpa, lo contrario sucedería si las tasas de interés suben. Entonces la gente no se siente atraída, no hay una persuasión a irse a endeudar.
Sí. ¿Por qué el Banco de la República sube o baja las tasas? ¿Por qué no maneja una tasa estable? O sea, ¿por qué tiene que subir o por qué tiene que bajar? Y claro, obviamente la afectación se va a ver sobre el usuario que llega a un banco o a cualquier entidad financiera.
Bueno, Clara, quiero referirme frente a esa pregunta en dos sentidos. Cuando el doctor Carlos muy bien explica que en una analogía de que el Banco de la República es el papá, lo que nos está haciendo referencia es que el Banco de la República en Colombia es el banco central que se encarga de hacer toda la política monetaria. ¿Qué implica? ¿Para qué se requiere el dinero? El dinero se requiere para que las personas puedan hacer los diferentes procesos de transacción. O sea, la gente, para poder comprar bienes y servicios, deben de tener dinero. La pregunta es, ¿para qué se suben o se bajan las tasas de interés? Resulta que hay momentos en que la economía no produce tantos bienes y servicios, y al no producir tantos bienes y servicios, si se deja la misma masa monetaria, los precios pueden sufrir una inflación sustantiva. Entonces, para poder hacer eso, se contrae la oferta monetaria y eso hace que la tasa de interés tienda al alza. Igual ocurre y cuando hay demasiada producción, la economía necesita más dinero. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Saca dinero y hace que la tasa de colocación baje. El Banco de la República fija solamente la tasa máxima de usura, que es la que ya fija. En esos rangos se mueven los bancos privados, que son los que tienen atención con los usuarios. Y básicamente el dinero debe corresponder a la producción del PIB. Porque si se hace mucha emisión de masa monetaria, puede que la tasa de interés se afecte, pero no va a estar respaldado los precios y puede generar una alta inflación. Por lo tanto, una de las funciones del Banco de la República es mantener un monitoreo permanente de la masa en circulación. De ahí que la masa monetaria esté fluyendo o cambiando día a día. No es lo mismo. Y hay diferentes mecanismos de fondeo. Hay a través de títulos de tesorería, colocación o captación, y eso ayuda a mantener una masa monetaria de acuerdo con el volumen de producción. Básicamente ese es el movimiento que tiene el comportamiento. Antes de terminar, quiero precisar que en los bancos ellos tienen unos costos de operación, que son los costos de intermediación, y otro es la tasa de colocación de los créditos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente paga unos créditos elevados y dicen que esa es la tasa de interés del dinero. No, esa tasa de interés tienen que descontarle algo que son los costos de intermediación, que es más o menos el 60% de lo que pagan los préstamos.
Profesor, un tema muy interesante para introducirnos en un programa más adelante que creo que afecta mucho a nuestros oyentes, el nivel de endeudamiento y de crédito que están solicitando y que obviamente la gente pues se está quedando corta al momento de pagar. Vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos con nuestro programa.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, y continuamos con nuestro programa. Seguimos con el profesor Germán, quien nos está hablando de la política monetaria y lo que tiene que ver con la parte del dinero.
Gracias, Clara y Carlos. Algo importante que las personas deben de tener bien, bien, bien claro. El tema de la política monetaria básicamente lo establece en nuestra economía el Banco de la República, que ahí está formado por una junta directiva y que tiene unos codirectores que se alimentan con los indicadores para hacer las diferentes estrategias. La otra pregunta es, ¿por qué las personas usan el dinero? Es como lo que más los afecta directamente. ¿Por qué usted, señor oyente, cuando saca un billete de 1,000 y se compra una gaseosa en una tienda, está seguro que le van a recibir ese dinero? ¿Por qué usted recibe, cuando le pagan cualquier bien que ha vendido, recibe pesos colombianos? Pues porque tiene la certeza de que se lo van a recibir en otros sectores de la economía. En otras palabras, para que el dinero sea aceptado en una economía, tiene que haber un evento cultural, o sea, la certeza cierta que con ese dinero puedo comprar y hacer transacciones. Es muy importante.
Sí, doctor,
ese es el primer efecto.
Como el primer efecto. También yo me estaba poniendo a pensar que, bueno, yo soy un poquito ya más de edad y alcancé a ver unos billetes que decían 2,000 pesos oro, 1,000 pesos oro. Ahorita tú vas a ver un billete de 2,000 y no hay, ninguno dice oro. Entonces, sobre ese esquema, de pronto es una anotación así al margen de lo que estamos hablando en la parte del medio de cambio del dinero. Pero digamos que cuando el Banco de la República decide emitir dinero, pues también tiene un respaldo atrás. El Banco de la República no puede emitir dinero si no tiene un respaldo, digamos, en este caso en divisas, que anteriormente era fundamentado en el oro. Por eso es que los billetes antes decían 2,000 pesos oro. No, entonces usted podía ir con esos 2,000 pesos y ir al Banco de la República y le daban su equivalencia en oro, ¿no? Era como un dato curioso que seguramente alguno de nuestros oyentes experimentó alguna vez.
Sí, ese patrón, el que nos habla Carlos, es el patrón oro que estuvo vigente en Colombia hasta más o menos 1950, que el dinero expresaba una reserva en oro. Hoy en día, ¿qué es lo que le da el valor al dinero? El valor al dinero se lo va a dar el Producto Interno Bruto. Básicamente, hay unas reservas que están expresadas en monedas de otros países, pero el fuerte del valor de la moneda de una economía es su expresión en bienes y servicios que genera en su proceso productivo. Nuevamente, refiriéndome a por qué usted recibe dinero en la calle, pues básicamente hay un elemento que es la seguridad o la parte cultural de que se lo van a recibir. Otro elemento es que el dinero a través del dinero se expresan los precios. En el caso de Colombia, cuando usted va a un almacén, le dicen pesos colombianos. No digo que no exista la posibilidad que vendan en dólares, pero entonces la gente tiene que hacer la transferencia de pesos colombianos a dólares. Pero en nuestra economía en general se expresan los precios en la moneda nuestra. Otro, que el dinero es depósito de valor. ¿Qué quiere decir? Que traslado valores presentes a valores futuros a través del tiempo. Y otra connotación es que el dinero nuestro se denomina dinero de curso legal. ¿Qué quiere decir? Que siempre existe un acto administrativo que emana al Banco de la República mediante el cual se adopta una unidad monetaria. Eso hace tránsito a la parte cultural, a la parte de los precios y a la parte de los valores. Por eso es que, Clarita, el ciudadano común y corriente tiene la certeza de que cuando recibe un dinero acá en Colombia, con él puede hacer más transacciones.
Claro, como un medio de pago.
O como un medio de pago que facilita la circulación en la economía. Ya, pues, si la política, por ejemplo, como nos hablaba Carlos, del encaje bancario, hace que las tasas de interés suban por una restricción de la masa monetaria, pues va a afectar la circulación del dinero.
Sí, y asimismo el poder adquisitivo de las personas, o sea, esa capacidad de tener el dinero para comprar sus productos. Podemos concluir que no solo el aspecto cultural, sino el soporte que da el Banco de la República estableciendo los pesos colombianos como moneda y que ésta pueda hacer diferentes transacciones entre las personas que quieren adquirir algún bien o servicio dentro de nuestra economía y dentro de la industria que lo produce.
Dinero de curso legal es el concepto técnico, pero el concepto aterrizado es el que tú nos dices, es la confianza que tiene la gente de que el dinero, por ejemplo, tiene esas características. Voy a tratar de dar un ejemplo. Si ustedes van a cualquier banco del país, encuentran la última resolución que adoptó los billetes de 5,000. Y ahí aparece publicado en los bancos cuál es la característica de ese billete para que sea válido en Colombia. Y cuando ustedes observan eso, dicen que el billete tiene tales cosas, viene un prócer de la República, tiene tales medidas de seguridad. Esos son los dineros de curso de carácter de curso legal.
Ok, Carlos, no sé de qué manera podríamos dar un ejemplo en el que veamos cómo se maneja la tasa de interés, pero me gustaría enfocarme a nivel de lo que tiene que ver con los bancos, con los préstamos, con los créditos que ellos que se genera entre el círculo entre el Banco de la República, los bancos intermediarios y los usuarios finales que seríamos nosotros.
Ah, interesante tu pregunta, Clarita. Sí, mira, yo trato de hacer esto como muy a tratar de hacerlo como muy sencillo. Como lo había hablado anteriormente, el papá de los bancos es el Banco de la República. El Banco de la República le presta una tasa de interés a los demás bancos para que estos bancos pongan en circulación a través de sus créditos, ¿sí?, en poder de las personas, de las empresas, del mismo Estado, ¿sí? De tal forma que el Banco de la República le presta a los bancos a una tasa interbancaria.
La tasa
interbancaria. Sí, una tasa interbancaria, digamos, un poco baja para que ellos puedan movilizar y darle dinamismo a la economía. Entonces todos los bancos trabajan con ese tipo de tasa. Lo que pasa es que algunas veces los bancos, ¿sí?, o el sector financiero, en vez de poner ese dinero, eso ha ocurrido varias en algunas ocasiones en el país, que en vez de poner ese dinero en circulación para dinamizar el sector real de la economía o la parte productiva, a veces prefieren comprar dólares porque les va a salir como más, en cierta medida, más rentable y menos riesgoso, ¿sí? Eso suele suceder. Pero básicamente una decisión del Banco de la República en términos de subir o bajar la tasa de interés, pues va a afectar esto. Ahora, claro, si la tasa interbancaria que le cobra el Banco de la República se sube, pues va a quitarle poder de negociación a los bancos, que puede ser tomada de una manera para controlar los niveles inflacionarios o tratar de absorber dinero de la economía para controlar esos niveles de precio. ¿Sí? No sé si estamos como sí. Un buen camino, doctor Germán.
Sí, bueno, doctor Carlitos, me permite un aporte para complementar la idea. Es que los bancos se fondean por dos mecanismos. Uno, que puede ser el Banco de la República. Y otro, cuando captan recursos de los ahorradores. Ajá, entonces, ahí sí. Donde vienen los juegos de las tasas de captación y tasas de colocación del dinero en el mercado financiero.
Yo sé que el tema está muy interesante y obviamente genera pues bastante controversia entre nosotros, pero pues se nos ha acabado el tiempo y obviamente seguiremos en nuestro próximo programa con las diferentes políticas y los diferentes objetivos que tiene planteado la macroeconomía. Un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes, también un agradecimiento a nuestro director, Carlos Lineros, a nuestro asesor económico, Germán Fernando Medina, y obviamente a Briseida, directora de Radio UNAD Virtual, y Alejandro Díaz, que nos acompaña en el Control Master. Hasta una próxima emisión, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.